Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La horrenda noche.
Querida esposa, después de más de 3 meses de prisión en la cárcel de Santa Fe, te escribo al resplandor de un cabo de vela. Estoy sorprendido ante el silencio del libertador. He esperado un proceso inútilmente. He repasado todas las páginas de mi vida y solo encuentro en ellas actos de valor y de servicios a la causa de la libertad. Tu amado almirante, como has querido llamarme en tus últimas cartas, evoca ahora el sitio de Cartagena, la caída y el terror. Sucedió en el infierno, allá en la horrenda noche del apocalipsis. Sobre las murallas estaba la muerte. Sobre los cielos de Cartagena de Indias, una inmensa soledad y las caras de los humildes. Unos caídos sobre las murallas con el terror en los ojos. Otros, con las manos crispadas, se aferran a las murallas. El rezo de los agonizantes, de la madre que se reúne en el infinito con el hijo amado, traspasando el umbral de la noche eterna, mientras su cuerpo rígido protege al niño muerto también. Otra mujer, tendida boca abajo sobre las arenas doradas y púrpuras, se incorpora en medio de su agonía. Sabe que ahí, muy cerca, el niñito de sus entrañas está fatigado por el hambre y quiere llevarlo a sus brazos para darle la muerte por comida. El cielo de Cartagena está frutecido de balas y de muertos. Los árboles de la tierra se están cayendo a pedazos. Sobre cadáveres hondos están rodando los ríos. Sobre cabezas taladas, muchedumbres de fusiles vociferan. Gritan y precipitan turbiones de sangre contra ciudades y contra pechos de niños. Están sangrientas las manos del mar y están gangrenadas de desnudar cadáveres sobre bosques y corales. Están rotas las banderas al pie de las barricadas y como un parque de tigres se despedazan los hombres. Se están cayendo los brazos como lirios desgajados. Los hombres se están muriendo con los pulmones deshechos. Crepitan lenguas de fuego, crujen maderas antiguas. El universo está loco. Se desmorona, se quiebra.
Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta.
Cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla.
Cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma.
Cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos y flores sobre el agua.
Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla.
Cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda.
Solo en aquella hora podrá decir el hombre que tiene patria.
Después de la tormenta, el silencio. Ya no se oye nada. Los que yacen en tierra podrían gritar y no se oiría nada. Ni siquiera el alarido de los agarrotados. Ni siquiera la voz de los niños. Todos están caídos, fríos y muertos. Caídos, fríos y muertos. Caídos, fríos.
La Radiodifusora Nacional de Colombia, en la conmemoración del 11 de noviembre de 1811, presenta La Horrenda Noche, con libreto original de Miguel Ángel Vera Martínez y Gonzalo Vera Quintana. Hacen la interpretación los siguientes miembros del grupo radioteatral de la emisora, con el siguiente reparto: José Prudencio Padilla, Guillermo Bazzani, Paula, Flor Vargas, Samba, Erika Krum, Mujer, Marina García, Morales, Santiago Munévar, Antonio, Manuel Cabral, Montilla, Gabriel Vanegas, Urdaneta, Gonzalo Vera Quintana, Hombre, Jaime Zuluaga, Grabador, Ariel Torres, Dirección y musicalización, Gonzalo Vera Quintana. La Horrenda Noche.
Sí, sucedió en Cartagena de Indias, allá en la horrenda noche del apocalipsis. Por eso mi vida está llena de cuentos de sangre, de repulsión. Frente a las murallas, entre el humo del infierno, vi a mi prima perseguida por un chapetón. Corría. Dios santo, ¿cómo corría? Y mientras corría, pensaba.
Si tuviera un arma, me la enfrentaría. Me la enfrentaría como una leona herida. Pero nada, nada. Oh, ya no puedo más. Oh, la vista se me nubla. La sangre golpea mi cabeza. Todo me da vueltas. Debo enfrentarlo y morir.
Se detuvo desafiante, desesperada, y el maldito la tomó en sus brazos.
Primero muerta, muerta como mi madre, muerta, muerta.
Salí disparado como los huracanes en el mar. El soldado había sacado el cuchillo de la bayoneta. Y parecía decirle: ¡esta vez no podrás escapar!
¡Hunde tu daga! ¡Mátame! ¡Pero no me tendrás nunca! ¡Nunca!
¡Déjala! ¡No la toques más!
Al oír mi voz, sorprendida, abandonó la presión sobre la cuchilla que se hundió en el pecho de la hermosa muchacha. Entonces, echando chispas por los ojos, lo partí de un solo tajo con mi espada, sin darle tiempo a defenderse, sin que pudiese lanzar un grito, ni siquiera el grito de la muerte. La sostuve delicadamente en mis brazos,
José. Querido José.
Eloísa. Prima. Yo vengo por ti.
José. Tendrás que irte solo. Algo viene hacia nosotros.
Nos protege la oscuridad.
El fuego nos quema a todos. Nos hace sufrir. Y el miedo nos hace correr a escondernos. Como bestias heridas y culpables. Veo a los pescadores. Su diluvio de tierra. Veo a las madres con los niños torrenciales. Con el cabello suelto y espumoso de lámparas.
Calla. Calla.
Algo viene hacia nosotros. Se acerca gritando por las venas de los heridos, por los hilos de las camisas y por el mundo negro y blanco.
Te llevaré conmigo, lejos de este infierno.
¿Por qué será que estoy temblando como las espigas?
Imaginaciones tuyas.
¿Por qué se empañan mis ojos de primavera?
La vida se escapa por la flor calcinante de su herida, como un perfume nacido en las entrañas de la muerte.
¡Qué dulce silencio!
Su entereza se va quedando atrás del pensamiento.
Dijiste que me llevarás contigo.
Sí. Ahí está mi goleta. El ejecutivo.
Tu goleta sin gavias. El pailebote. Iremos mar adentro.
Sí. Sí. Con los peces. Con el viento. Con la lluvia. En medio del viejo y endiablado mar.
Y seré tu mujer.
Y serás mi mujer, prima.
Y me abrumarás con un hijo.
Y al principio, solo pesará lo que un nido.
José, porque he visto mi seno convertido en un tallo de miel. Llévame contigo.
Te llevaré conmigo.
Y un día casi azul, de madrugada, me sentiré por mi niño desgarrada. Y mamá podrá verlo, ¿verdad?
Podrá verlo tu madre y todos los nuestros.
¿Por qué me dijeron que estábamos en plena guerra? Así todo lo veo luminoso. Las pacíficas estrellas. El pescador que es mi padre, bello y curtido por el sol. Protegiendo a mi madre que duerme. ¿Oyes? Le sigue contando las historias de los peces. Que todavía lo esperan abajo. Entre las aguas rojas de sangre.
¿Cómo decirle que toda nuestra ciudad estaba diezmada por el hambre, la peste y los 8.500 hombres de Pablo Morillo? Por doquier, cadáveres ambulantes y centenares de cuerpos sin sepultura.
Algo viene hacia nosotros.
Es mi barco, nuestro barco.
Partiré. Y el niño, nuestro niño, jugará con mis cabellos. Acariciará mis sienes. Algo malo viene hacia nosotros.
Soldados con antorchas. Soldados españoles. Destacaba entre ellos un hombre de mirada feroz. De rostro implacable. Duro. Cruel. Alguien dijo su nombre. Tomás Morales. Francisco Tomás Morales. Estábamos al amparo de una roca y no nos vieron. Pero aquella cara, la de Francisco Tomás Morales, no podría olvidarla jamás.
Algo viene hacia nosotros. Llévame con...
Muerta. Ninguno se abandone ni se quede abandonado en medio de su frente. Acudan todos a escoltar la vida y a quitarle las armas a la muerte. Y atrás quedó la soledad de los derrotados. Y Eloísa, mi prima, tendida sobre la tierra. Me alejaba en mi nave. Y a manera de requiem le decía: te nombro y me salen despacio los sonidos, como si no quisieran llegar a mis oídos. En ti misma te escondes. Yo te busco y el llanto muchas veces me inunda, y es de buscarte tanto. Te fugas hacia adentro de ti misma, obstinada, y yo sufro mirándote con la boca cerrada. Al día siguiente de mi partida, no sé cuántos torturaron a mi hermano Antonio. Había participado en el grito de libertad del 11 de noviembre, junto al pueblo y con el pueblo.
¡Soldado, despiértalo! Un balde de agua, dos, tres, los que sean necesarios, pero necesitamos que confiese.
Y lo despertaron una y otra vez.
¡Qué poco me conoces! ¿O me conoces?
Dicen que todo sale a la medida de sus deseos. Que todos los seres van a plegarse rigurosamente a su voluntad.
¿Y tú vas a contrariar mis proyectos?
Para que lance rayos y centellas. Para que eche abajo el cielo y extermine ciudades enteras.
Entonces, ¿me dirás los nombres que faltan? Afuera, en la calle, están los principales. Y pronto van a morir. José María García de Toledo, Manuel del Castillo, nueve burgueses criollos que han traicionado al rey. ¿Hay otros? ¿Por qué callas? ¿No comprendes que esos no son de tu clase? ¿Que tú solo eres para ellos un pobre negro?
Mi hermano y yo luchamos por nuestro pueblo, por Cartagena y por Río Hacha.
¿Dónde está tu hermano?
Lo ignoro.
¡Mientas! Has de saber que yo, Francisco Tomás Morales, no olvido ni perdono la traición. Mando enterrar vivos, si es preciso, a todos los desleales al rey, que es tu amo y señor.
¿Y Bolívar?
¡No me lo recuerdes! Bolívar escapó en Puerto Cabello hace muchos años, porque uno de mis oficiales lo ayudó. Envié tropas a los cuatro puntos cardinales.
Pero Bolívar escapó a pesar de todo.
Sí, sí. Pero ¿cuántos murieron por él aquella noche? Matanza tras matanza. Muchos quedaron con las piernas cerradas, con plomo derretido, enterrados hasta la cabeza para ver si hablaban. Ni siquiera cuando soltamos las hormigas carnívoras. Y algunas muchachas murieron.
Para no ser violadas.
Tu hermano, amparado por las tinieblas, pasó el canal de Boca Chica. El negro esclavo José Padilla, bajo el fuego cruzado de mis buques. ¿Dónde está ahora? Lo último que supe es que estaba en el Orinoco, dominando la insurrección de castas que yo ordené. ¿No sabes que preparan un nuevo plan para tomar las tierras de este país? ¿Por dónde atacarán? ¿Quieren distraernos en Venezuela? ¿Dividir nuestras fuerzas? ¿Es eso? ¡Habla!
Aunque pudieran, no lo haría.
Te colocaré un par de ganchos de carnicero en tus sobacos. Y si eso no basta, Torturaré a tu padre hasta morir.
¡No!
¡Sí! ¡Hasta morir!
Pocos meses después, asistí a mi matrimonio a bordo del navío Insignia en la isla de Margarita. Tú me esperabas, Paula. Mi Paula Pérez.
Oh, madre. Viene. Apresúrate, querido. Porque eres mi única alegría bajo el cielo.
¿Y si conmigo fuese la desgracia?
No me importa que me haga feliz o desdichada. Lo he soñado. Lo he presentido. Me ha amado. Y ahora nos sucederán todas las cosas. Las dulces y las terribles. ¡José! ¡Mi José!
Paula.
Mientras estuviste ausente, me creaste con tus palabras, con tus pensamientos, con tus sueños.
Sí.
En Margarita. Aquí, cerca de este barco insignia donde va a casarnos el almirante Brión, oí llegar tus pasos.
Y yo pensaba en ti para no sentir tristeza.
Mamá quería un matrimonio católico.
El nuestro está autorizado por las leyes de la República. ¿Sabes que solo dispondremos de 15 días para los dos solos? ¿Lo sabías?
Lo sabía. Mi capitán de corbeta se debe al mar. Y yo no puedo impedirlo. Aún no sé si tendré fuerzas para soportar esta resolución, pero sé que con ella colmo tus sueños de libertad.
Dices bien. Porque la campaña libertadora ha sido un éxito que no ha llegado verdaderamente a Riohacha y a Cartagena.
Mejor así, porque tú les darás libertad completa.
Por fin llegué a Cartagena y pude abrazar a mi hermano.
José, hermano, ¿cuánto tiempo sin verte?
Juré que volvería a Cartagena y he vuelto. Ahí tienes mis naves, sitiando a Cartagena.
El sitiador sitiado. Nuestros enemigos están temblando como yo y mi padre. Tuvimos que hacerlo en la oscuridad de la noche, sin dormir, por temor a ser comidos por las ratas de los calabozos. Tanto, pero tanto tiempo sin verte.
Pero ¿qué veo? Tienes insignias de capitán de fragata.
Y sin que tú lo sepas, sirvo bajo tu mando, coronel Padilla del Ejército de los Libertadores.
¡Qué bien! Hemos tenido suerte. Tú al seguir mis pasos como hombre de mar. Y yo al volver a Cartagena, en medio del tronar de mis cañones, para el primer golpe sobre el arsenal.
Sí, ya sé que fue el Nautilor, un bergantín inglés el primero que cayó.
Y de Rie a mi mando, ya domina la popa.
Pero entonces, ¿ya dominamos la ciudad?
Ya casi, pues los españoles aún resisten en San Felipe de Barajas.
Felicitaciones.
¿Por qué?
La noche de San Juan será inolvidable en toda la historia de la Armada colombiana.
Ah, sí. Esa noche tomé la goleta Ceres y las embarcaciones menores, pese a que nuestro jefe Mariano Montilla quería impedirlo.
¿Y este es tu barco?
Sí. El Gloria, con el cual sustituí al Constitución.
Mira cómo luchan los nuestros en la bahía. Cuerpo a cuerpo. Como tuve yo que hacerlo para llegar hasta tu nave. José, debes tener cuidado con Montilla. No te perderá de vista y buscará perderte por haberle desobedecido.
Eso no tiene importancia, ahora que Cartagena cae en nuestro poder.
¿Y esa carta en tus manos?
Es de Paula. Quiere reunirse conmigo aunque la guerra continúe. Luego, la fiesta en las calles de Cartagena. Las gentes con sus vestidos multicolores al viento, bailando la cumbia, los aires de la patria. De pronto, surgió una hermosa mujer. una samba jarocha, bella haitiana, bailando delante de los generales, multiplicando sus encantos con la danza. Solo Montilla vio con asombro y rabia que yo hubiese sacado a bailar a la hermosa mujer.
¡Ese hombre!
¿Sucede algo, general Montilla?
No sabe su hermano que a esa muchacha la traje yo de Haití y que nadie ha osado poner sus ojos en ella.
General, ¿no pensará usted que mi hermano...?
Yo no pienso nada, pero asuma la responsabilidad de decirle a ese rebelde a mi mando que no sume a todos sus actos de traición.
¿Traición, general Montilla? Es un acto de sedición que mi hermano le haya dado libertad a Cartagena.
Dígale que a sus actos de traición no quiera sumar la deshonra de quien tanto lo ha recomendado. ¿Oyó usted?
Por su boca habla la ineptitud del hombre de mar, la amargura que hay tanto en su alma como en su cuerpo. La gota.
¿Por qué es tan poco accesible a la vida ordinaria? ¿Tal vez porque eres nuestro libertador?
No digas eso. Tú sabes que solo tenemos un libertador. Y como Dios, está en todas partes de América.
¿Y usted? Los mares, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Riohacha. Y muchos puertos de América saben su nombre. Y más allá, en Trafalgar, los vientos que se brindan sin rubor y sin fiebre. Todavía hablan de José Padilla, el contramaestre que luchó contra el almirante Nelson, el gran inglés. ¿Quiere que le diga más?
Pero si lo sabe todo.
¿Todo? Menos tus nuevas aventuras en el viejo y endiablado mar.
Aún tengo fuerzas infinitas y busco dónde aplicarlas.
¿Podría bastarte yo?
Sí, porque primero hay que sentir. Así se escapa a la miseria y a la fealdad del mundo y de los hombres. Pero no, ¿cómo pude olvidar que el general Montilla y tú...?
¿Montilla y yo? Pero si Montilla solo es un viejo achacoso y enfermo.
¿No le debes ninguna lealtad?
La de haberme traído para conocerte.
¿Estás segura? ¿No te liga nada ya a Montilla?
Nada. Nada. Desde que supe que te persigue, hace chismes que envía al general Santander y procura destruirte por todos los medios. Solo ha conseguido que mi admiración solo crezca por ti.
¿Me admiras?
Si fuese solo eso.
Y yo sin saberlo.
No te culpes. Solo sabes de peces, de gaviotas, de manto, de victorias, de sangre y de muerte.
Y de amor.
En cada puerto, ¿has dejado llorando una mujer por ti?
Solo una.
Dices palabras que rompen mi corazón. Debe ser muy linda.
Sí. Como la luna del Caribe.
No sabes cuánto la envidio.
¿Tú? ¿Que lo tienes todo?
Yo... La pobre, la humilde, la vacía. Me levantaba de noche, corría hacia la playa, hundía mis pies en el mar, pero tú no venías.
Y yo sin saberlo.
Me hacía la ilusión de que venías y estabas ahí. Cerca del viento que agitaba mis cabellos. Presentía tu humanidad caliente y te cantaba sin palabras, como si pudieras escucharme.
Tal vez te escuchaba en el viento que empujaba la corbeta, el Gloria, la Constitución.
Yo te susurraba. Dios te ha colocado en mi destino. Y yo seré el tuyo.
Ni que estuviera escrito en las estrellas.
Está escrito. Cada noche, antes de regresar a casa, sola y derrotada, miraba al cielo y veía cuatro letras de plata. José.
Es curioso. En medio del peligro, cuando la muerte acecha y estoy solo, oigo una canción.
Esta felicidad de tenerte a mi lado, vivo. Esta necesidad de amar y de que me lo digas siempre, siempre, siempre.
Pasado algún tiempo, viajé a la capital. Montilla me había acusado y yo tenía que responder por los cargos.
Entonces el general te recibió bien. Te escuchó y tus explicaciones fueron convincentes. Bueno, ahora sí creo que lo has derrotado. ¿Sabes? Se ha perdido la posición de San Carlos.
¿Y por culpa de quién?
Villamil lo ha entregado. Nada menos que al sanguinario Francisco Tomás Morales.
Francisco Tomás Morales toma a San Carlos. Punto clave para la toma de Maracaibo. Morales tortura a mi hermano y a mi padre.
Y hay algo más. Los buques de Morales estuvieron merodeando cerca de Río Hacha.
El hombre quiere batalla y la tendrá. ¿Y Paula? ¿Ya llegó a casa?
Sí, pero algo oculta. Por lo menos a nosotros.
Mi esposa no tiene nada que ocultar. ¿O sí?
No sé. Algo extraño le sucede. Desde que se encerró en su habitación a su llegada, por las noches solo la hemos oído llorar. Hay algo que la aflige.
Curioso. Antonio, ¿quieres decirle que venga?
Enseguida, José. Pero sé cuidadoso, ¿eh?
José, amor mío, amor mío.
¿Y esas lágrimas? ¿Por qué? ¿Acaso no deseabas estar conmigo a todas horas?
Pero no después de lo sucedido. Tengo miedo.
¿Tú? ¿De qué?
La trampa está tendida sobre tu cabeza.
No entiendo, Paula.
No me obligues a decírtelo.
¿Tan terrible es?
Más de lo que puedes imaginar.
¿Has dejado de quererme?
¡No! ¿Cómo has podido imaginarlo siquiera?
¿Entonces?
¿Cuántas veces te pedí que me trajeras a tu lado?
¡Por Dios! ¿Quieres hablar de una vez?
Antes prométeme... Prométeme que no habrá sangre ni venganza.
¡Termina ya esta tortura!
Si yo pudiese convertirme en un inmenso castillo con laberintos para que nunca pudiese salir de él.
La verdad, Paula. Solo la verdad.
Quiso profanar mi cuerpo con sus inmundas manos de muerte.
¿Quién?
Francisco Tomás Morales.
Francisco Tomás Morales. Huele bien la tierra que penetra a través de la ventana. Como tumba recién cavada.
Calma, corazón.
No me quejo, no. Sé que nací para morir. O para dar muerte.
Eso no. Debes saber que lo hizo para que acudas a la trampa mortal.
¿Cómo empezó?
Al principio. Se presentaba delante de mí y me decía: sígueme. No trates de escapar. Te encontraría en cualquier parte. Eso fue cuando estaba en la isla de Margarita.
Y un día tuviste que seguirlo.
Sí. Oh, ¿por qué tuve que decírtelo?
¿Qué pasó?
Colocó una mano sobre mis rodillas y quiso despojarme de los vestidos. Mi madre quiso defenderme. Mi madre quiso defenderme y rodó por los suelos, empujada por su mano bestial.
¿Murió?
No. Afortunadamente no.
Sigue. ¿Y después?
Morales me dijo tomándome de los cabellos y mirándome a los ojos.
Sabes muy bien que podría hacerlo, pero no lo haré. ¿Para qué sacas tu daga?
Oh, puñal, que eres mi alma y todo.
¿Aceptas el reto?
Sí, lo acepto.
José. Antonio, corre, deténlo. Va hacia el barco y el mar Caibo le espera la muerte.
Lo esperaremos en el Zulia o en Punta de Palma. Adiós. Oh. Mi hermano no tendrá ni amor, ni esperanza, ni vida, mientras no haya salvado tu nombre y el de todas las gentes de bien.
La guerra. Qué terrible precio para la paz.
Solo así la tierra volverá a palpitar tranquila. Solo así los árboles secos y desnudos volverán a tener hojas. Y la semilla surgirá fecunda.
Me guiaba el dios de la guerra, allí en el lago de Maracaibo, donde me había esperado por fin mi enemigo. Y yo iba hacia la victoria o hacia la muerte.
¡Oh, no! ¡Oh, no! He visto el abordaje. Todo el horror de la batalla en medio de mis sueños. José dijo de barco en barco...
¡Al abordaje! ¡Sobre la escuadra española!
José avanzaba como un dios en medio de la tempestad, buscando un claro para golpear. José avanzó a toda vela sobre el San Carlos, disparando todos los cañones con la furia de una tormenta venida desde el cielo que llenó de luces y de espanto el golfo de Maracaibo. Y lo que vi, hombres que se despedazaban y morían, ríos de sangre, sombras de muerte y al final un silencio horrible, un cielo oscuro y sin fondo. Parecía el último día de los hombres sobre la tierra. Y ardían las calles, los prados y las casas. Y los hombres cayeron unos sobre otros, y las mujeres y los niños. Lo vi en mis sueños. Y ahora sé que los que matan, los violentos, los que saquean, los que degüellan niños, han muerto. Y América es libre. ¡Libre!
¡Viva José Padilla!
¡Viva!
¡Hemos regresado a Cartagena después de la gran batalla de Maracaibo!
¡Pueblo de Cartagena! ¡Ha caído por fin en forma definitiva el golfo y el puerto de Maracaibo! ¡Y el castillo de San Carlos, por los que habéis combatido sin temor con vuestros padres, con vuestros hijos, con vuestros hermanos, con vuestros parientes y amigos! ¡Maracaibo es libre para siempre! ¡Y yo me congratulo de haber tenido el honor de comunicároslo! ¡Soy almirante ahora! ¡Y yo comparto ese galardón con el pueblo de Cartagena!
¡Viva el gran almirante José Padilla!
Estaba en mi casa en el año de 1826, cuando recibí una carta del Libertador.
¿Qué dice el Libertador?
Es algo más de lo que puede soportar un hombre de mi categoría.
José, me das miedo. Tus ojos parecen dos brasas encendidas.
¡No puedo creerlo! ¡Me resisto a creerlo!
Déjame ver la carta. Decreto del 24 de noviembre de 1826, de Libertador Presidente. Manda desmantelar las naves. Manda licenciar a los tripulantes. Ordena el retiro de los oficiales en su totalidad, sin devengar sueldo alguno y sin derecho a reclamos.
Suprime los departamentos de Marina, primero y cuarto. Y coloca los almacenes de Marina a disposición de los independientes.
Hay que protestar.
Sí. Yo no voy a permitir que se destruya la obra de toda mi vida. Escribe, Antonio.
Sí.
Estando yo en Santa Fe, en el Senado de la República, voté para que no se aceptara la renuncia del Libertador como presidente, ni la de Santander como vicepresidente.
¿Y Bolívar lo sabe?
Lo sabe. ¡Lo sabe! ¡Lo sabe Santander! ¡Lo sabe el Consejo Electoral reunido el 2 de octubre! ¡Saben que yo di mi voto por ellos! ¡Lo saben!
¿Y qué alega?
Alega escasez del erario público. Y yo, que he sido tan leal a su causa, hasta la idolatría, y le dijo a Santander que yo era el hombre más importante de Colombia y que me estimaba muchísimo por mis servicios y por la adhesión que le tengo. Escribe. Para mí las mencionadas reformas que ha introducido en la Marina el anunciado decreto. Pero yo propuse unas reformas que son las que convienen a Colombia y no las que señala el decreto de vuestra excelencia. Que no son tales reformas, sino como una puñalada dada a la fuerza naval de la República, cuya destrucción se pretende, habiéndome visto obligado a no darle cumplimiento.
Luego, vinieron las consecuencias. En casa de Montilla...
¿Rebelión, dice usted, general Montilla?
¿No lo sabe usted acaso mejor que yo?
Mi hermano ha sido leal con la República.
Es un conspirador contra el buen orden, contra la disciplina militar, contra el Libertador y, por lo tanto, traidor a la patria. Por eso está en la cárcel.
Usted sabe que detrás de esto solo hay una burda maquinación para perderlo.
¿Maquinación? ¿De quién?
Suya, general Montilla. Nada más que suya.
Pero ¿quién es esta mujer delirante y reblandecida?
Usted me conoce perfectamente. Soy Paula Pérez de Padilla. Y he venido a ponerlo a prueba. Oh.
La esposa del traidor viene a ponerme a prueba.
Sí, general Montilla. Yo, la esposa de José Padilla, el hombre que ha hecho grande esta tierra. Yo he venido a liberarlo del crimen y del lodo.
¿Con uno de esos panfletos que trae en las manos?
Conozco la magnitud de mi misión. Ya que usted le niega a mi esposo los medios adecuados para su defensa...
¡Yo no le he negado nada!
¡Quítese usted la máscara, general Montilla! Una mujer lo reta a usted y sin testigos.
¡Paula!
¡Te ruego! Antonio, retírate. Para esclarecer la verdad, para que brille la luz en las tinieblas, basto yo en este momento. ¡Yo sola!
Te estaré esperando.
General, estoy dispuesta a olvidarlo y perdonar. Si usted le devuelve a mi esposo el honor que ha querido mancillar.
¿Olvidar qué? ¿Perdonar qué? ¿Devolver qué? Por mí ya lo habría mandado a la horca.
Yo pensé que la violencia, que la opresión y esa terrible manera de negar a los hombres solo era de nuestros enemigos, los españoles.
Piense usted lo que quiera. Piénselo, señora. Pero Padilla no escapará al brazo de la justicia. Lo juro.
¿Justicia? ¿Y es usted un intrigante? ¿Un hombre cruel y falaz quien habla de justicia?
No solo se vive de justicia.
Mi esposo luchó por ella. Y por la libertad de millones de hombres. Y también por la dignidad de la vida humana. Me niego a creer que el orden de los españoles, de sangre, venganza y muerte, se haya restablecido y que usted le haya tendido un lazo a mi esposo para perderlo.
¿Pero cómo se atreve usted
a faltarme al respeto en esa forma.
¿No le dice nada a su conciencia, general Mariano Montilla?
¡Nada!
Yo voy a hacer las veces de su conciencia. Por instigación suya, el intendente del departamento, general Ucros, solicitó al comandante general José Montes presentar renuncia de su cargo.
Montes renunció porque algunos jefes y oficiales desconfiaban de su autoridad y porque el pueblo hambriento amenazaba romper el freno de la subordinación.
¿Y usted quiere hacerme creer eso? ¿Acaso un militar de honor no protesta en lugar de presentar renuncia como un manso cordero? ¡Qué burda comedia! ¡Qué trama tan infeliz!
¿Infeliz? ¡No! ¿Para qué? No era preciso hacerlo.
Porque justamente se requería fabricar un acto de insubordinación contra las autoridades para dar motivo legal a que usted se declarase como comandante general con facultades extraordinarias, como efectivamente sucedió. La primera etapa del lazo contra mi esposo quedaba cumplida felizmente.
La felicito. Tiene usted una imaginación digna de un poeta.
¿Imaginación?
Sí.
Fue imaginario el despliegue amenazante de las tropas que ocuparon las alturas de Turbaco, aquí en Cartagena. ¡No! Usted esperaba que los jefes, oficiales y ciudadanos partidarios de José Padilla se dirigieran al barrio de Getsemaní para proclamarlo intendente y comandante general del departamento.
Pero, ¿tengo yo la culpa de que Padilla hubiese aceptado?
Sí. ¿Debo felicitarlo por su suspicacia? ¿Debo felicitarlo porque pudo consumar la etapa final de su celada? Usted sabía que mi esposo era un hombre noble, bueno, generoso, incapaz de precipitar a la nación en una guerra fratricida.
Porque se arrepintió ese día de creer amnistía para todos.
¿Y fue acaso capaz de olvidar y de cumplir sus promesas? La maldad es execrable. ¡Y la intriga mayor!
Yo solo cumplí con mi deber informando al Libertador del atentado de Padilla. Y voy a enviarlo a la capital para que sea juzgado por el nuevo decreto contra los conspiradores.
¡No logrará usted que lo condenen! Voy a golpear nuevamente de puerta en puerta pidiendo testimonio sobre la inocencia de mi esposo.
¿Pero cómo? ¿Sus amigos acaso lo han abandonado?
Están temerosos, sobrecogidos, aterrados. A los muy cobardes, ahora solo les interesa salvar el pellejo. Pero yo tengo la fe de las grandes necesidades. Recogeré las pruebas. ¡Yo lo haré!
Pobre ilusa. ¿Y aún te quedan fuerzas para retarme?
¡Sí! Mande usted a sus esbirros tras de mí. ¡Haga lo que quiera! Pero me verá en las calles, implorando de rodillas, si es preciso, que firmen estos documentos para la defensa de José Padilla.
¿Pero acaso es tan grande tu odio por mí como tu amor por tu esposo?
Si mi marido cae en la lucha, alcanzado por un golpe mortal, también yo moriré.
Los males son recíprocos. Toma la daga. ¡Afilada está la hoja! ¡Húndela sobre mi espalda!
He logrado inesperada aventura. Hundiré el puñal asesino.
Tendrías que dejar de creer en los dioses, mujer. Si permites que la injusticia triunfe sobre la justicia.
Si pudiera. Si pudiera verter la sangre del terrible enemigo. ¡No! Mi hermano ha levantado el universo de los que no saben matar. No mancharé mis manos con la sangre de un odioso tirano. Yo impondré la verdad. Y liberaré a José, porque la justicia es poderosa. ¡Ya lo verá usted!
Esta fecha me gusta. 1828. Padilla irá a Santa Fe. Y allí recibirá su gran merecido.
Varios meses después, en Santa Fe.
¿Jura usted por la cruz de su espada
y bajo su palabra de honor decir la verdad, y solo la verdad, en todo cuanto sepa y se le pregunte?
Sí.
¿Dónde estuvo la noche del día de ayer 25 de septiembre de 1828?
En esta celda, como consta a mi carcelero. En mi cama desde las 7 de la noche.
¿Y qué hizo después de las 10 de la noche hasta el amanecer de hoy, 26?
Estaba dormido.
Dijo todo. Dijo la verdad. Dijo que habían matado al carcelero, los hombres septembrinos en revolución.
Esos son mis testigos. El sargento y el soldado que me custodiaban.
¡Miente! Miente usted, general Padilla, en toda su declaración.
Dios sabe que todo lo que he dicho es la verdad.
¡Y yo! Yo lo acuso del delito de traición y de conjuración y de haberse puesto a la cabeza de las tropas insurreccionadas.
No es verdad.
Así consta en las declaraciones del comandante de artillería y en todas las demás.
Juro ante Dios y ante la patria que esos hombres mienten. Si es que en realidad declararon.
¡Declararon!
Entonces declararon falsedades que jamás alcanzarán a mancillar la integridad de mi persona. Todo no es más que una burda maquinación para perderme. Me ofende esta repugnante parcialidad.
Sus declaraciones de hoy, en ellas, resulta usted confeso. ¡Confeso! De haber concurrido al cuartel de artillería y de aparecer plenamente convicto de haber tenido parte en la conjuración.
No lo creía a usted capaz de tanta iniquidad. Para condenarme, no necesita de este monstruoso y ridículo juicio para guardar las apariencias.
Anote bien, señor escribano. El reo se declara reo confeso de traición y conjuración.
Lo compadezco a usted.
¿Por cumplir con mi deber?
Por bañarse en la sangre de los inocentes como yo. Por manchar su prestigio de venezolano con crímenes horrendos.
Si el suyo es un crimen horrendo, me gustan los crímenes. Y voy a seguir viviendo para perpetrarlos.
¡Viva! ¡Mate! Ejerza el poder delirante del destructor, comparado con el cual el del creador parece una parodia.
Esa es la felicidad. La sangre y el odio a mi alrededor.
La alegría desmedida del asesino impune. La lógica implacable de triturar vidas humanas. ¿No se siente culpable?
¡No! ¡No! ¿Quién se siente culpable? ¿O quién se atreve a condenarme en este mundo sin juez, donde nadie es inocente?
La historia. ¿No le da miedo?
¡No! ¡No, porque todavía estoy vivo! Y usted... usted va a morir. Va a morir porque yo lo he determinado así. ¿No se siente feliz ahora que va a terminar en la horca?
Y se puso en marcha, delante del crucifijo de los agonizantes. Los sacerdotes leyendo algo en un murmullo que no se entendía.
Este es el día en que me iré. Los carceleros me guían por los pasos sin puertas, por las rondas sin ojos, por los cielos oscuros, por los vientos de tierras extrañas. Muchos hombres están en este hombre. Muchas vidas están en esta vida. Ha tenido muchos nombres. Y todas estas vidas no caben en la cabeza de quienes me han condenado de antemano, sin juicio, sin abogado defensor. Con mi correspondencia censurada y leída por otros, antes que por mí o por los míos. Incomunicado, sin amigos, traicionado. Pero mi persona está por encima de quienes me han condenado y negado.
Lo veo. Lo sigo. Está a mitad del camino de la horca. Y va a morir solo, Dios santo. Dicen que los que hoy se aman deben morir juntos si quieren juntarse. A mí no me permitieron ese privilegio.
Porque la vergüenza separa. La injusticia separa. La vergüenza, el dolor y el daño que se hace a los demás, el crimen, separan.
¿Cómo perdonar el mal que nos han hecho?
Veo al grumete José Padilla, de 14 años, iniciando su carrera con felicidad a bordo del San Juan Nepomuceno. Es el mismo muchacho que estuvo en Trafalgar luchando contra Nelson. El hijo de un humilde pescador y de Josefa Lucía López, que murió 3 meses antes de iniciar mi diálogo con el viento y el mar.
Lo veo. Lo sigo. Es todo un hombre que palpita y que sufre. Un hombre con piel de hombre, con dentadura e inocencia de hombre. Un hombre en cuyo pecho caerán todas las balas que se disparan en el mundo.
Soy el pan y tengo hambre. Hambre de amar y de calmar el hambre. Soy el pan preso, hambriento de la tierra. Venid a libertarme.
Despertó en este frío corazón de la patria que la naturaleza hizo con lluvia, con indios, con amor y con sangre.
Mujer, no sé vivir a espaldas de tu vida. No sé morir a oscuras de tu muerte. No sé ni levantarme ni caerme, porque sin ti mis pies no tienen suerte. El tiempo pasa. Yo lo siento caer y rodar sobre mí como se siente la lluvia. Todas mis caídas, todos mis errores quedarán muy pronto atrás.
Lo veo. Lo oigo. Está de pies. La cabeza alta, el rostro desafiante, porque ha llegado el momento de la gran justificación.
Como nada me cubre, todos podéis mirarme. Soy un hombre de barro, un campesino de sufrimiento y barro.
¡Atención! ¡Apunten! ¡Viva la República! ¡Viva la libertad! ¡Fuego!
Para los que financian la matanza, para vosotros, turbios gobernantes que hacéis la guerra, digo estas palabras. Para vosotros, que ganáis medalla con heridas ajenas y con sangre prestada, suelto mi voz, que es una llamarada.
¡Venid a ver! ¡Venid a prisa! ¡Vertiginosamente! ¡Venid a ver con vuestros propios ojos, cómplices!
Hay un hombre caído y desangrado sobre una tierra oscura y un cielo fusilado. Venid a ver un cuerpo de soldado que tiene manos pálidas y pecho desgarrado.
¡Lo tenéis que mirar! ¡Miradlo así! Caído amargamente en el pantano, con un grito muriendo entre su boca y una muerte naciendo entre su mano.
Y esa sangre que emana de su pecho. ¡Miradla! ¡Miradla cómo corre por los muslos y el vientre! ¡Mirad cómo abandona las venas y los pulsos para ir al encuentro de la muerte!
¡Miradlo, criminales! ¡Señores de palacio que hacéis guerras con mensajes y discursos! ¡Para vosotros, turbios gobernantes que matáis muchedumbres! ¡Digo estas palabras! ¡Miradlo!
Para vosotros que ganáis medallas con heridas ajenas y con sangre prestada, suelto mi voz que es una llamarada. ¡Miradlo!
Lo tenéis que mirar. ¡Miradlo así! Caído amargamente en el pantano, con un grito muriendo entre su boca y una muerte naciendo entre su mano.
Así muere un verdadero soldado. ¡Miradlo! ¡Muere mientras vosotros sois condecorados por una oscura mano sobornada!
No. No muere el hombre cuando la tierra cubre su estatura y la hierba le nace entre la boca. No muere el hombre cuando nadie recuerda su ternura, ni su oficio especial, ni sus canciones.
El hombre muere solo cuando se niega a creer en el hombre, en el amor, en la verdad, en el futuro.
Por eso... ¡No ha muerto José Padilla! ¡Miradlo! ¡Pregunta por mi boca! ¡Miradlo! ¡Rastrea las huellas de mi pecho! ¡Miradlo! Me dice...
Mañana serás tierra entre mis brazos. Serás Colombia al pie de mis tambores. Y me sabrán tus labios a bandera y tus besos a besos tricolores.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.